Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Actualizamos la mañana, Jorge Bustos.
El juicio del caso Mascarillas, que se desarrolla aquí en el Tribunal Supremo, donde me encuentro, llega este miércoles a su momento culminante. Comienzan ya las declaraciones de los tres principales implicados en la trama de compraventa de mascarillas durante la pandemia: Víctor de Aldama, Coldo García y José Luis Ábalos. Abre el interrogatorio el famoso conseguidor, para el que la Fiscalía pide 7 años de cárcel. En el interior del Alto Tribunal se encuentra Patricia Rossetti.
Mucha expectación a las puertas del salón de plenos del Supremo, con las miradas puestas en Víctor de Aldama, de traje, chaleco y corbata. Expectación para ver qué canta, qué cuenta ante el tribunal y cuánto va a durar su declaración. Tiene la oportunidad de explicar ante la sala, ante los 7 magistrados que juzgan esta causa, toda la documentación aportada por el considerado nexo corruptor de esta trama, término apodado por la UCO en su investigación. El pasado lunes, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, detalló todos los pasos y actuaciones de la trama con dos jefes, Ábalos y Aldama, que era quien pagaba, y quien paga, manda.
Y lo que está ocurriendo aquí en el Tribunal Supremo está siendo seguido muy de cerca, a solo 2 kilómetros de distancia, en el Congreso de los Diputados. En la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez ha ignorado el caso Mascarillas, aunque ha vuelto a reivindicar su contundencia frente a la corrupción, y ha tropezado con el malestar de uno de sus socios clave, el PNV, que le ha lanzado varios avisos sobre su preocupación con el final de la legislatura. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha evidenciado en el hemiciclo que tras el revolcón a cuenta del decreto de alquileres y las heridas abiertas en la misma coalición de gobierno, lo último para sus intereses es añadirse nuevos frentes con el PNV. Su portavoz, Maribel Vaquero, le ha reclamado respeto para acompañarlo hasta la convocatoria de elecciones generales. El presidente ha agradecido las posiciones constructivas de los nacionalistas vascos.
Señor Sánchez, si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros, usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente.
Por supuesto que quiero compañía, y además buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento del Estatuto de Guernica, como no se había dado en toda la historia de la democracia.
Antes, Alberto Núñez Feijóo ha presentado la vista oral en el Supremo como un hito que retrata a Sánchez, que es, según lo ha definido, el juicio al gobierno. El líder del PP le ha recordado además las imágenes del Comité Federal de hace 10 años del PSOE, con el presunto pucherazo que fue a sus ojos el preludio de toda la carrera política del hoy presidente.
Y susto gordo se han llevado hoy los vecinos de Ontillén y Bocairén, en la provincia de Valencia, por 2 terremotos de 3,8 y 3,4 grados registrados hacia las 7 de la mañana. Seísmos con varias réplicas que no han dejado daños materiales, aunque allí no se habla de otra cosa. Marcos, de 7 años, nos ha contado a COPE que los temblores le han pillado preparándose para ir al colegio con su hermano Lucas.
¿Has notado ese terremoto? Nosotros lo hemos notado. A Lucas se lo ha notado por todo y dice que le ha temblado el culo. A mí me, es como que me estaba poniendo el agua y me ha empezado a temblar todo.
Y el día está marcado por un dato económico, el de la inflación. El IPC se ha moderado en abril hasta el 3,2%, 2 décimas menos que en marzo, debido principalmente al abaratamiento de la electricidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Europa entera se rinde a la fiesta de goles entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Dani Asenjo.
Homenaje inolvidable, exhibición, oda histórica, monumento al fútbol o fútbol total. Son algunos de los titulares que se pueden leer esta mañana en algunos medios después del 5-4 entre PSG y Bayern en la ida de las semifinales de la Champions. Mucha gente se pregunta si es uno de los mejores partidos de la historia. Lo que está claro es que son los dos mejores equipos del mundo ahora mismo, por intensidad y por talento. Uno que no lo va a olvidar nunca es Luis Enrique, entrenador del conjunto parisino.
Ha sido sin ninguna duda el mejor partido en el que he estado como entrenador, una intensidad y un ritmo como nunca. Hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada, es para estar muy contento, a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2, pero repito, muy contentos y bueno, va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo.
La eliminatoria se resolverá el próximo miércoles en Múnich. Y esta noche a las 9, desde las 8 en tiempo de juego, el Metropolitano se viste de gala para el Atlético de Madrid-Arsenal. Simeone tiene las bajas de Barrios y Jiménez. El técnico argentino no cree que el destino les deba una Champions.
Yo creo que no nos debe nada a nadie, que las cosas se merecen y se logran. Y para eso hay que trabajar y buscarlas, y que obviamente esa diosa fortuna también esté de tu lado.
En el Mutua Madrid Open de tenis, alrededor de las 4, Rafa Jodar se va a enfrentar al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en cuartos de final. Y en la Euroliga de baloncesto, Valencia Basket pierde el factor cancha tras caer en casa contra Panathinaikos en el primer partido del playoff. Hoy a las 9 menos cuarto arranca la eliminatoria entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. El gobierno de Canarias va a realizar hoy una nueva prueba de envío del mensaje de aviso a la población en caso de emergencias a través de teléfonos móviles. Ya lo saben, el que es denominado es Alert. Será durante el simulacro de incendio forestal que está programado hoy en Moya, en Gran Canaria. Es una nueva herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil que ya está operativa en nuestro archipiélago y que además ya se ha utilizado en los últimos incendios forestales de La Palma, en Tenerife también, o durante la borrasca Tiris, en La Gomera y en la isla de Tenerife. También te cuento que hoy a las 9 de la mañana, apenas ya ha empezado, el Pleno del Parlamento Canario va a abordar el decreto ley de medidas para paliar el efecto de la guerra de Irán. Estaremos muy pendientes. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
COPE Canarias, estar informado.
Y ahora el punto de vista de Paco Ramos.
Hasta que no nos quedamos sin ella, no somos conscientes de su importancia. No es visible ni huele. Solamente el tacto es capaz de detectarla y mejor que así no ocurra. Sin ella nada funciona, todo se apaga. Sí, me refiero a la electricidad, la forma de energía final más limpia, cómoda y de fácil uso. Hace un año se produjo un apagón en España, de todo el sistema nacional, con consecuencias considerables para nuestra economía. Pasado ese tiempo, aún no se ha dado cuenta de los motivos de semejante situación insólita en nuestro entorno europeo. Ni nadie se ha hecho responsable. El operador del sistema Red Eléctrica de España es, por definición, el encargado de velar por el buen funcionamiento del sistema eléctrico, buscando el equilibrio instantáneo en cada momento. Intentar cargar las culpas sobre las empresas que son quienes generan la electricidad y la entregan a la red, equivale a echarle la culpa al revisor de la guagua si se sale en una curva. Había un exceso de renovables que provocó disfunciones en la red, pero precisamente para eso está el chofer, o sea, Red Eléctrica de España, para conducir adecuadamente. Pero esta no asunción de cuentas ya es muy común. Tampoco Adif mira por dónde el responsable de la infraestructura ferroviaria es capaz de aceptar que si una vía está rota, la culpa no recae en el jefe de estación. Ahora en junio nos toca a todos presentar el IRPF y más vale que lo hagamos en tiempo y forma. Mientras tanto, quienes dirigen nuestro país no son capaces de presentar unos presupuestos, precisamente en tiempo y forma.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos, tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en caja7.com/préstamo coche.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué
rápido pasa el tiempo cuando uno está bien, ¿verdad? Qué rápido se mueven las manecillas del reloj cuando uno está a gusto, ¿no? Como nosotros en esta mañana de miércoles, que todavía está nubosa algo, ¿eh? Igual hasta cae algún chubasquito en algunos puntos. ¿Qué día no? Últimamente, ¿qué día no llueve? La previsión del tiempo esta mañana yo la estaba haciendo y decía, a ver, Javier Benítez, cuéntame dónde va a llover hoy. Bueno, pues va a haber algún chubasquito que otro. Lo bueno es que según la previsión que hicimos ayer de la EMED, o que nos hizo la EMED ayer, en este puente, no puente, en este fin de semana largo que tenemos por delante, no parece que vaya a haber ninguna tormenta importante, ningún fenómeno destacable, con lo cual vamos a tener un fin de semana largo tranquilo. Más largo si vive usted en Santa Cruz de Tenerife, porque el lunes también es festivo, ¿eh? Suerte que tienen algunos. Oigan, hoy hemos hablado de un asunto que preocupa a inquilinos y a propietarios por igual. Que un gobierno, sabiendo que no tiene mayoría para aprobar una ley, la apruebe por decreto, sabiendo que efectivamente después va a perder la votación que tenga que confirmar esa norma. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido con la ley que prorrogaba los contratos de alquiler y limitaba las subidas al 2% y que el Ejecutivo sabía que no iba a poder aprobar. Pese a todo, por postureo, decidió hacerlo. A la hora de convalidar este decreto, pues no ha podido, porque no tiene mayoría, porque no tiene apoyos. Esto ahora provoca una situación de absoluta vulnerabilidad jurídica para propietarios e inquilinos. Isabel Saavedra es abogada de la plataforma Derecho al Techo, que habla de desidia legislativa.
Creemos que el Congreso se ha puesto en contra de muchos y muchas inquilinas que van a perder su vivienda este año y el año que viene porque no se van a poder acoger a dicho decreto, a no ser que hayan enviado el Burofax en este mes, ¿no?
Solo en Canarias esta medida podría afectar directamente a 66.600 contratos de alquiler. O sea, 162.000 personas, así a ojo, que ahora quedan expuestas a subidas de precios en sus pisos sin saber si lo que había acordado durante el periodo de este decreto es válido o no. Miles de propietarios que ya hartos dicen, como no sé ya si esto me obliga o no, pues voy a ir quitando la casa del alquiler y ya vendrán tiempos mejores. Y claro, un problema mayor de oferta para una demanda que no deja de crecer. Saavedra recalca que la particularidad de las islas agrava aún más este escenario.
Y en Canarias especialmente hay una situación muy complicada porque no hay que olvidar el tema de la vivienda vacacional. Está haciendo muchísimo daño y en el mercado de vivienda ahora mismo no existen viviendas asequibles. Existen viviendas muy por encima de las posibilidades de la media, ¿no?, de la ciudadanía.
Bueno, dice Saavedra que no entiende cómo el gobierno de Canarias no aplica herramientas como la declaración de zonas tensionadas en base a la ley de vivienda. Un apunte, los lugares, las ciudades donde se ha llevado a cabo esta normativa han disminuido la oferta de vivienda. La vivienda será precisamente una de las claves de la movilización sindical para este viernes, 1 de mayo, en las convocatorias del Día del Trabajo. Por cierto, que hemos hablado, ya que hablamos de cuestiones laborales del Día del Trabajo, hemos hablado de un problema que tienen las empresas en Canarias, oigan, y los trabajadores también. Porque cuando uno se acerca a su puesto de trabajo y se da cuenta de que su compañero o compañera está de baja, si está en una pequeña empresa, ya sabe que le toca sustituir y trabajar más para cubrir esa baja. Según el último informe de la Mutua de Accidentes de Canarias, el archipiélago supera ampliamente la media nacional en todos los indicadores de incapacidad temporal. Algunos datos. Por ejemplo, unos 70.000 trabajadores canarios no acuden a su empleo. El 94% de las bajas, según la Mutua de Accidentes de Canarias, la MAC, se debe a contingencias comunes. Nos lo contaba Javier González, director gerente de la Mutua de Accidentes de Canarias.
Ha empeorado notablemente con contingencia común el accidente no laboral y eso es lo que está lastrando de forma considerable la competitividad de la economía canaria, ¿no? Porque estamos por 2 puntos por encima de la media del Estado. Eso, pues no hay elementos objetivos que justifiquen esa diferencia. A la hora de tomar una decisión empresarial de inversión o no, uno mira cuáles son los costes y los costes laborales son una parte importante.
No se asuste usted si durante la mañana, a partir de las 9:30, a partir de un cuarto de hora hasta las 11:30, recibe una alarma de ese alert en su teléfono móvil. Se trata de un simulacro de incendio forestal en el municipio de Moya, en Gran Canaria. Los dispositivos de esas localidades pueden emitir una señal acústica, vibratoria, acompañada de un mensaje de texto, para que los ciudadanos se vayan familiarizando también con esta herramienta tecnológica, que da instrucciones en caso de que se produzca una emergencia. Nos lo contaba Montse Román, responsable de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias.
En el caso de la evacuación, pues recoger todos los toldos, cualquier elemento inflamable que pueda haber alrededor y dejarlo dentro de casa, cerrar muy bien puertas y ventanas, bajar los suministros, las palancas. En este caso también, coger ese pequeño kit de emergencias con las cosas básicas de medicación, de algo de ropa de abrigo, de la documentación de la casa, el móvil, el cargador. Si tenemos también personas mayores o mascotas, pues también los elementos que necesiten tanto personas mayores como los animales también.
Y hablamos también de un suceso, un hombre que tuvo que ser reducido ayer por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica. El individuo se atrincheró en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria con armas blancas. El individuo, bueno, pues había amenazado con hacerse daño a sí mismo. Salió del domicilio con un hacha que lanzó a la ambulancia que venía a echarle una mano. También se mostró amenazante con los agentes, que tuvieron, después de intentar dialogar con él, tuvieron que reducirlo. Nos lo ha contado el oficial Fabio Carrillo, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica.
Después de estar negociando durante un buen rato, lo que hace esta persona, sale al rellano de la vivienda y esgrime un hacha de grandes dimensiones, una persona corpulenta, 1,90, y ahí solamente nos queda la opción de utilizar, dentro de los medios que tenemos, pues el menos lesivo, que en este caso se utilizó una pistola comúnmente conocida como taser.
Y hoy es miércoles, los miércoles guardamos un espacio para nuestro sector primario. Enseguida les vamos a hablar de una herramienta que ha sido premiada por el Ministerio de Derechos Sociales aquí en Canarias.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. ¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Gran Canaria, Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Atracón de Champions, empezamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Pierde. Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales y desde el 28 de abril a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Bonoconsumoarchipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecanza hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecanza.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
De Canarias, Roberto González.
Miércoles, día dedicado al sector primario. Hoy con una buena noticia, con un reconocimiento nacional otorgado a Ader La Palma, que consagra, bueno, a la isla como un referente en la gestión circular de residuos. El galardón lo entrega el Ministerio de Derechos Sociales y distingue la trayectoria de La Palma Orgánica. ¿Y qué es esto de La Palma Orgánica? Dirá usted. Bueno, pues es una iniciativa que ha transformado el tratamiento de los bioresiduos en una herramienta no solo de regeneración ambiental, sino también de cohesión social. Bueno, vamos a ver por qué. Miriam Almenara es coordinadora del proyecto La Palma Orgánica. ¿Qué tal? Señora Almenara, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este premio. Me imagino que contentos, ¿no?
Sí, la verdad que todo el equipo y estamos muy contentos. Sí.
Bueno, ¿está pensionado el premio? Tiene
¿está,
su...
perdón?
¿Está pensionado? ¿Tiene su partida autonómica, su partida económica? O sea, sí.
Sí, bueno, tiene estupendo. Una partida económica, bueno. Así que fenomenal. Bueno, mejor entonces, que mejor.
Ay, el reconocimiento está bien, pero si encima viene con su premio en metálico, mucho mucho mejor. Bueno, se lo han ganado ustedes. ¿Cuánto tiempo llevan con este proyecto de La Palma Orgánica?
Pues con La Palma Orgánica llevamos desde 2014, que fue el proyecto piloto. En 2017 fue que empezó ya más a notarse más en serio el proyecto y ahora ya tenemos unas cuantas zonas de compostaje.
Bueno, precisamente se basa en el compostaje, que viene a ser el reciclaje de la materia orgánica, ¿verdad?, para su utilización posterior, ¿verdad?
Exactamente. La idea del proyecto es que para 2030 todas las familias de la isla tengan alguna forma de compostar sus restos de comida. De forma descentralizada, que no tenga que ir al complejo ambiental de Los Morenos para que se gestione esa materia orgánica, sino que podamos hacerlo desde nuestras casas o desde la parte más cercana al municipio, desde una forma municipal.
Claro, quien no esté familiarizado con este tipo de gestión, hay que decir que después el compostaje se utiliza, por ejemplo, para dar mayor fertilidad a los suelos, ¿verdad?
Eso. Exactamente, sí, sí.
Se pone sobre la tierra y eso al final actúa como un fertilizante natural, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Se convierte de la comida a través de un proceso aeróbico, que quiere decir que necesita oxígeno y la presencia de microorganismos, se convierte en compost, que nosotros podemos utilizarlo pues para la huerta. También se utiliza para jardinería de los municipios una vez que sobra. Lo primero es que va para las familias que participan en el proyecto y uh-huh. después ya para jardinería.
¿Por qué dice o por qué destaca el Ministerio en este premio que contribuyen ustedes a la participación ciudadana y a la cohesión social?
Es sobre todo porque hacemos innovación social. Uh-huh. Todas las zonas de compostaje comunitario utilizamos ciencia ciudadana para lo que es el conteo de los kilos. Un ejemplo, cuando tiramos la basura al contenedor gris, nosotros no contabilizamos nada, nadie apunta nada. Sin embargo, cuando lo tiramos dentro de una zona de compostaje comunitario, es el propio vecino el que contabiliza los kilos que está aportando. Cuando hacemos algún taller, alguna formación, siempre hablamos de que aquí son zonas de compostaje comunitario, que quiere decir que estamos creando una comunidad. No es un residuo que tiras y que no sabes quién lo va a gestionar ni cuál es la finalidad última, sino aquí la finalidad última de ese residuo es que vuelva a nuestro jardín. Entonces, entre todos queremos hacer un buen tratamiento de los residuos y se le devuelve a cada familia en porcentaje el abono a los residuos que ha aportado. Aquí mucha gente nos dice que como que no hacen trampa, ¿no? ¿Cómo sabemos si la gente no hace trampa y nos apunta más kilos? Y es que al final, en el primer reparto de compost, todo el mundo va a recoger compost, porque todo el mundo quiere el resultado de su trabajo, ¿no? Pero ya una vez que pasan un par de meses, ya sobra, siempre sobra. Y al final entre los vecinos se lo reparten.
Claro, pero esto al final sirve o les da solo para a lo mejor una economía doméstica, es decir, quien tenga unos cultivos pequeños, o lo amplían ustedes a cultivos más grandes. ¿Les da, qué sé yo, para las grandes fincas que hay ahí en la Palma?
Pues en principio está pensado para las familias a nivel autogestión, que cada persona, cada familia pueda llevarse lo correspondiente a lo que ha aportado. Para ya grandes productores a nivel agrario tenemos unas plantas de compostaje, pero esta está pensada más bien a nivel individual. Ya. Lo más que puede pasar es que algunas zonas de compostaje comunitario están pensadas para las familias que no tienen huerta o jardín. Entonces, ese resto de compost termina yendo a jardines municipales o a pequeñas iniciativas de agricultura. Entonces, en este caso ya sí se vincula con la agricultura.
Claro, claro, de esa manera sí. Bueno, pues ahí está, esta forma de conservar el medio ambiente y de mantener, las pequeñas explotaciones, porque en principio no da para mucho más, porque claro, lo que ustedes hacen es un poco recoger pues todo lo que se genera en los sectores familiares, ¿no? Si ya fuese más grande se podría hacer a través del compost y que le han dado un premio, la Palma Orgánica. Muchas gracias por habernos atendido, Miriam.
Muchas gracias a ustedes. También es verdad que ahora ya somos más escalables. Ahora mismo hay 22 zonas de compostaje comunitario, entonces ahora ya sobra mucho más y la idea es el año que viene vincularlo con la agricultura directamente.
O sea que ya tendrían excedente o ya tendrían una producción suficiente como para pasar a la siguiente fase, a la agricultura.
Bueno. A la agricultura.
Pues ahí estaremos para contarlos. Miriam Almenara, coordinadora del proyecto La Palma Orgánica. Gracias y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
No se vayan, enseguida nuestra tertulia del sector primario, hoy con Ángela Delgado y Samuel Marrero.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum, entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es, Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal. Trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa. Compromiso con el campo de nuestras islas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
sector primario en esta semana. Miren, una reunión importante que tuvo lugar ayer en Madrid, en el Ministerio, donde el sector primario canario reclamó al Ministerio el desbloqueo de fitosanitarios para combatir plagas. Vaya, que se autoricen algunos productos para proteger cultivos como el plátano o el aguacate. ¿Qué es lo que se hace ahora? Nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Que no se pueden combatir o que los productos que hay no funcionan? Bueno, pues déjenme que les pregunte a los expertos. Hoy, Ángela Delgado, presidenta de Asaja Canarias, Asaja. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días.
Y Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, Ángela, ¿qué pasa? ¿Que los productos no dan los que hay ahora y hay que pedir unos nuevos o que están muy limitados? Cuéntanos.
No, es al revés. Nos van quitando productos que están certificados, que funcionan, y poco a poco la Unión Europea va quitando porque tienen o son malos para el medio ambiente o malos para la salud, pero los últimos prácticamente más por el tema de medio ambiente, nos van quitando productos que han funcionado en los cultivos y nos van dejando sin medicamentos para el campo, por decirlo de alguna manera.
Ya.
Entonces, pues poco a poco las materias activas que podemos usar cada vez son menos, en aras de ese medio ambiente y en que nos convirtamos las producciones todas prácticamente en ecológicas, y claro, van quitando rentabilidad porque tenemos que volver hacia atrás. Lo último que han quitado pues son herbicidas, y los herbicidas, si no podemos matar las malas hierbas, pues tampoco se pueden llevar a cabo los cultivos, porque ya es impensable volver atrás otra vez a arrancar hierba de los cultivos.
Uh-huh.
Esto ya es impensable porque la mano de obra es mucho más cara, y porque si ya no conseguimos competir con lo que viene de terceros países, pues si encima nosotros no tenemos esas materias activas para usarlas y todo lo que viene de fuera sí las usa, uh-huh, pues estamos en competencia absoluta con ellos. Y nosotros matando las plagas con las manos, y los otros con productos de última generación.
Cabe preguntar si estos elementos que se quitan, Samuel, tienen un efecto secundario tan grande, ¿no? como para retirarlos todos, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que no me atrevo a opinar, pero lo que sí tengo claro es lo que dice Ángela. Si son malos, son malos para todo el mundo.
Claro.
Lo que no puede ser es que lo que nos dicen en Europa que va a ser perjudicial o para el medio ambiente o para la salud, que yo, ojo, que todo lo que sea pro medio ambiente y pro salud, encantado, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Pero lo que no puede ser es que compitamos, en el caso de la agricultura y en el caso de la ganadería también, ¿no? Compitamos con otros países donde sí se autoriza o está autorizado usar este tipo de productos, y además Europa está dispuesta a comprarlos e introducirlos en el continente. Lo que no puede ser es tener reglas de juego diferentes para dependiendo de dónde vivas. Y en eso hemos defendido el tema de cláusulas espejo cuando se firmen convenios como Mercosur y demás. Y oye, si yo aquí no puedo usar el fitosanitario X o no puedo dar de comer a los animales X productos, estamos de acuerdo, pero tenemos que garantizar la salud del que compra, ¿verdad? ¿Vale? Pero también en lo de terceros países, no solo lo que se produce a nivel local. Porque al final al productor local lo pones en una desventaja competitiva clarísima y lo abocas al cierre.
En una desventaja que ya está, porque normalmente con los países con los que se compite tienen una mano de obra mucho más barata, Samuel.
Claro, claro.
O sea que, bueno, el hecho de que tuviesen por lo menos que competir en lo mismo los productos que se emplean y decir, oye, no, en Europa los productos tienen que ser cultivados de esta manera, pues no perderían una gran ventaja tampoco.
Yo hablo en general, quiero decir, o sea, a mí lo que me parece de cínicos es decir que las personas en Europa tenemos que tener una serie de de beneficios sociales de los que estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que nadie en el sector primario ha dicho que no esté de acuerdo con eso, y que sin embargo cometamos el cinismo de comprarle a países donde no hay salario mínimo interprofesional o es muchísimo más bajo y no es digno para que las personas vivan, los convenios no existen, los sindicatos no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace al final es que tienes la mano de obra en otros países más barato, porque prácticamente estamos rozando en algunos de ellos la esclavitud, y encima, cada vez que sale alguna normativa de limitación de usos de productos fito o de cualquier o de medicamentos, etcétera, pues que no sea también obligatorio para los productos que traemos de fuera. Porque yo he escuchado al consejero decirlo varias veces, es como jugar un partido de fútbol 15 contra 10, en este caso los terceros países tienen 15 jugadores, y además nosotros no podemos ni usar las manos ni usar los pies. Y ellos pueden hacer lo que quieran. Y yo creo que ahí es donde radica la injusticia. No es reivindicar que no se quiera cuidar la salud del consumidor, por supuesto que sí, o los beneficios y ventajas sociales de los trabajadores, claro que sí. Lo que no podemos es ser cínicos y estar hablando de una cosa por un lado y firmando otra por otro.
Bueno, pues parece...
Es una demagogia, ¿sí? Total. Es decir, si estamos en pro de la salud, tenemos que cuidar la salud de lo que se produce en Europa, pero no tenemos nada que ver con lo que viene de fuera, que puede venir con cualquier cosa. En el caso de los animales, saben, todos los escuchantes saben que todo lo que viene de Brasil, de Argentina, ese nuevo acuerdo de Mercosur, sus presidentes han dicho que son incapaces de controlar que haya hormonas, que haya hormonas en la carne que viene a Europa. Pero sin embargo Europa dice que pondrá, que ahí verificarán las inspecciones. Eso es una mentira. Entonces, si no somos capaces de exigir a lo que viene de fuera lo mismo que exigimos a los que estamos dentro de la Comunidad Europea, esto va a explotar por algún sitio o vamos a dejar de producir, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hay un estudio que ha hecho Asprocan de las bananas que vienen de Centro y Sudamérica, y hay hasta 21 materias activas en esas bananas que para nosotros están absolutamente prohibidas. Absolutamente prohibidas usarlas en la Unión Europea. Y sin embargo se están importando millones de kilos de esas bananas, que sí, para ellos sí hay un límite máximo de residuos, pero para nosotros están absolutamente prohibidas usarlas. Entonces esto es una demagogia que tiene que explotar por algún sitio.
Claro,
Y lo peor es que realmente con estos productos, si es como dice Europa y nos prohíben usar estos productos, cuando el consumidor está consumiendo estos productos como esta banana que está diciendo Ángela, realmente su salud está corriendo peligro. Porque digo yo que no será dependiendo de dónde lo usas, sino que el producto es el que es, lo uses en América o lo uses en Europa, ¿verdad? Exacto. Por lo cual estamos hablando de que realmente se expone al consumidor a un riesgo que el consumidor, por otro lado, piensa que puede estar tranquilo consumiendo ese producto porque está en Europa, y no, claro, es verdad.
Y porque ha habido inspecciones, pero claro, por ejemplo, toda esa carne que llegue, que a lo mejor dice, si el presidente, las autoridades de esos países dicen que no pueden controlar la cantidad de hormonas, dice, bueno, por aquí que por lo menos en la puerta de entrada los controlarán, pero después las inspecciones habría que ver cuáles son, cuántas son realmente, ¿no?
Son incapaces de hacerlo.
Claro, es muy difícil, claro.
Aquí en origen es una demanda que ha hecho siempre el sector, el control a la entrada de fitos, de plagas, etcétera. No es real, no se puede hacer, no hay medio suficiente para poderlo hacer.
Las estadísticas dicen que se inspecciona el 0,1% de lo que entra por los puertos europeos. El 0,1%.
No, claro.
Pues ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero es importante que el consumidor lo sepa, Ángela. Yo creo que hay que hacer una labor pedagógica, porque al final las administraciones... o los políticos se mueven por lo que se mueven, ¿verdad? Y es por los votos. Uh-huh. Y al final tenemos que hacer desde el sector primario una labor de decirle al consumidor, si usted consume esto, se expone a esto, y si consume local, puede estar tranquilo que esto no va a ser así. Claro. Porque lo que se produce aquí, sí te aseguro que se controla. Se controlan los mataderos, se controla, hablando de ganadería, ¿no? Y en el tema de agricultura, pues lo mismo. Tienes que tener trazabilidad del producto, tienes que tener trazabilidad de los fitos, tienes que tener, en fin, el animal perfectamente identificado desde su nacimiento, hay trazabilidad en la alimentación, y eso a nivel local se hace. Porque es el propio ganadero o agricultor el que tiene la obligación de hacerlo, y sí hay inspecciones al respecto. Entonces, claro, eso tiene que saberlo el consumidor.
Lo que pasa es que a veces el consumidor, y sobre todo ahora, va a precio, ¿no? A veces, ¿no? Pero bueno, que...
Sí, pero
desgraciadamente, sí.
Sí, pero yo creo que el consumidor va a precio, ok. Pero no creo que exponga su salud a precio también, ¿eh? O la de sus hijos.
No, seguro que sí, vamos, que sí puede. Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, lo que pasa es que a veces no está tan claro. Bueno, muchas veces sí, ¿no? Pero hay veces que determinados productos no está tan claro dónde vienen, Samuel. O sea, dice, bueno, esto viene de aquí, o se ha envasado aquí, pero o viene de fuera, ¿no? Y el consumidor a veces se queda ahí un poco mosqueado, ¿no?
Bueno, por eso tenemos que educar y tenemos que usar también las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Yo siempre he defendido mucho el código RUC, Creo que el código RUP es un código europeo, que hay que seguir una normativa muy estricta para poderlo tener, y donde queda perfectamente claro el origen del producto que se está consumiendo. No es solo una transformación, que es importante tenerla y es importante para la industria y demás, sino que también garantiza que el producto haya sido producido a nivel local, en concreto en las regiones ultraperiféricas como las Canarias, ¿no? Y es un código que el consumidor no conoce.
Bueno, pues ahí está esa forma de ver la trazabilidad, y efectivamente yo creo que como consumidores saber que los productos de aquí pasan todos esos controles y todas esas inspecciones. Bueno, de hecho ahora lo que está tratando es que por lo menos les dejen luchar contra las plagas en el aguacate, en la piña tropical, en el plátano, y parece que el ministerio en principio está siendo sensible a esas peticiones. En fin, Ángela Delgado, Samuel Marrero, muchas gracias por atendernos y un abrazo a los dos.
Gracias, a ustedes, y abrazo.
Saludo.
Chao.
Buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecanza hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecanza.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplusitv en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. Aplusitv, más allá de los estándares.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Así suena la Volkswagen Caddy e-Hybrid. Cuando tienes 120 kilómetros de autonomía eléctrica, climatronic, lane assist, front assist, side assist, o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Volkswagen Caddy e-Hybrid por 230 euros al mes. Sin palabras.
Volkswagen.
El sabor de nuestra tierra nace de lo que comemos cada día, porque elegir producto local es cuidar nuestras raíces y nuestro futuro. Descubre a qué sabe Gran Canaria en la feria Gran Canaria Me Gusta, del 8 al 10 de mayo en el recinto ferial de Agüimes. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Una isla que sabe. Cabildo de Gran Canaria.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la 10ª edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canaria7.es. 17 de mayo, Canaria 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Mañana de miércoles en las islas, aquí seguimos en Herrera, en COPE Canarias, contándoles lo que está ocurriendo en esta jornada. Miren, desde hace un cuarto de hora es posible que, sobre todo en la zona de Moya, pero también en otras zonas del norte de la isla de Gran Canaria, pues sus dispositivos móviles hayan empezado a avisarles de un aviso de un incendio forestal. Bueno, sepa que se trata de una señal acústica que procede de un simulacro. Es decir, que ese fuego, por si no se ha dado cuenta, ese fuego ahora mismo no existe de verdad, pero que se está entrenando y se está probando un simulacro para ver, bueno, cómo se reacciona en estos casos. Hay ciudadanos que van a ejercer como figurantes y todo, y personas que están implicadas en este ejercicio y que ya saben lo que tienen que hacer cuando reciban esa señal, que en algunos casos les va a recomendar una evacuación o en otros casos que se confinen dentro de sus casas, ¿no? Bueno, pues de este asunto hemos hablado esta mañana con la responsable de Protección Civil, Montse Román. Hasta las 11:30 de la mañana va a tener lugar ese ejercicio y es probable que muchos de ustedes lo hayan recibido ya. No se asusten. Oigan, hoy estábamos muy atentos también a las cifras de bajas en las islas de absentismo laboral en toda España. Esa mutua de accidentes de Canarias que nos ha mostrado unos datos en los que Canarias se sitúa a la cabeza en bajas. Nos lo estaba contando esta mañana Javier González de la MAC.
Estamos hablando de 22 millones de jornadas perdidas en el año 2015, de 3.000 millones de euros de coste total de la incapacidad temporal. Estamos hablando de cifras que llaman la atención y llaman a la necesidad de ponernos a actuar y concienciar. La gran mayoría de los trabajadores no tiene esos problemas, o en el caso de que tenerlos, los tiene de forma muy, muy puntual, ¿no?
Claro, ¿y cómo se soluciona? ¿Cómo se logra la cuadratura del círculo de lograr que sin recortar los derechos de la mayoría, oye, que cuando tienen una baja es porque la necesitan, pues se pueda calar a quien, vaya, quien se la coge porque le conviene, ¿no? No porque la tenga realmente esa necesidad. Hemos hablado con Juan Ramírez, que es presidente del Círculo de Empresarios, para el que las mutuas son la clave y deberían ser los profesionales de esas entidades y no de la sanidad pública los que gestionen cada caso de baja.
Los médicos de las mutuas son los que realmente debieran de asumir el protagonismo o bastante parte del protagonismo en la gestión de las altas y el seguimiento de las altas, porque son médicos cuya oficialidad está muy centrada en lo laboral. ¿Cómo es esa persona que está de baja? ¿Está en condiciones o no para reincorporarse a su puesto de trabajo?
Bueno, y al analizar las causas se destacan las bajas por contingencias comunes, un 94%, es decir, enfermedades o accidentes que no tienen relación directa con el trabajo. De hecho, los que se producen en el trabajo que tienen relación con él han bajado incluso respecto a las contingencias comunes, solo son un 6%. Ana Joyanes es médica de atención primaria y confirma esa sensación de que este tipo de patologías se disparan no solo por el trabajo, sino por lo que viene después, ¿no? Porque ese trabajo no da para vivir.
Estamos notando un incremento de ansiedad, de patología, a veces no muy graves, pero sí que pueden ser muy invalidantes. A partir de la pandemia somos más conscientes, no sé si es cierto o no, con los números en la mano que hayan aumentado, pero nosotros por lo menos sí que percibimos que todo este tipo de ansiedad ha aumentado, todas estas enfermedades mentales.
COPE Canarias. Estar informado.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos.
¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Papá. No sé cómo pasó. Me despisté y se tocó. Voy a buscar otra camisa. Y al volver ya la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Libis picante. Y disfruta de la vida sin complicaciones.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Rio Hotels & Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Rio Plus, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos. Solo en Rio.com.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Tiempo para conocer el tema del día que nos trae Vinter, que además nos redescubre el placer de volar. Tiene 8 vuelos cada día desde Canarias a Madrid, que parten desde Gran Canaria o Tenerife, pero les recuerda a Vinter que si tienen que partir desde cualquier otra isla, las conexiones están incluidas en el precio. Y luego ya propone volar en modo canario. Esto es tener un aperitivo gourmet incluido también. Filas de solo 2 asientos. Tienes más espacio para ver tu película favorita, la que hayas elegido, que puedas ver también a través de la conexión que te ofrece Vinter. Así que activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Bueno, Vinter nos trae la noticia del día que se está produciendo ahora. Hemos elegido precisamente ese simulacro con el sistema S-Alert, que puede que esté activando ya sus teléfonos móviles desde las 9:30 de la mañana. Sepa que va a durar hasta las 11:30 y si se encuentra por Moya o sus inmediaciones en Gran Canaria, pues es probable que le llegue ese mensaje. Ahí le darán las instrucciones de lo que tiene que hacer, pero ojo, es un simulacro. Montse Román, de 112, nos ha explicado ¿para qué sirven simulacros como este?
Representa una muestra del despliegue que se hace en incendios forestales. Hay representación de todos los servicios de emergencia. Es importante este despliegue para que también se coordinen los puestos de mando avanzado de los diferentes servicios de emergencia, donde se simula esa coordinación.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Enseguida su COPE más cercana, comentando por ejemplo hoy desde Lanzarote que el alcalde va a declarar como testigo sobre el escándalo de las multas retiradas en Arrecife. Jaime Puig, ¿qué tal? Buenos días. Mucha expectación, sí, me imagino, ¿no? Por lo que pueda decir.
Muy buenos días. Sí, sí, el anuncio de declaraciones para el 9 de junio. Hoy lo que ha hecho es anunciar que ha entregado, como no podía ser de otra manera, pues el informe que Fiscalía ha solicitado en relación a esta cuestión, que recordemos empezó la policía local de Arrecife cuando se plantó en el despacho del alcalde y le dijo, oiga usted, aquí está pasando esto. Evidentemente el alcalde no tiene otra opción que tirar para adelante y poner manos a disposición de la justicia toda la información que tiene. Otra cosa hubiese sido encubrimiento, ¿verdad? Así que digamos que lo que está haciendo es justo el suelo de lo que hay que hacer y no poner el listón alto. Es decir, poner en manos de la justicia todo aquello que sabe o cree saber y evidentemente tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
Hombre, evidentemente ahí está, pero bueno, bien está que se hagan las cosas bien. Hay que destacarlo
Es que son 2.300 multas por valor de 600.000 euros. ¿Se te ocurre a ti qué se puede hacer en una ciudad o pueblo con 600.000 euros?
Claro, hay una cantidad enorme de multas que se iban retirando a cambio seguramente de algo, ¿no? Y habría que ver a cambio de qué. Bueno, quédate por ahí, Jaime, que te va a encantar esto que nos cuenta Marta Patallo, que hay una iniciativa que se llama Limpia Ventura y claro, que tiene un inicio curioso. Una vaca que aparece en la costa, que hace una vaca ahí, Marta Patallo. Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Bueno, por voluntad propia yo creo que no estaba. Apareció, de hecho, me ha llamado mucho la atención porque investigando no es la primera vez que pasa. Hace un tiempo apareció por lo visto un toro en La Oliva. Y creo que en Lanzarote también han aparecido de vez en cuando algún que otro animal, por supuesto.
Marta,
no
¿será,
vivo.
¿Será que han venido de vacaciones?
Oli, Roberto, qué malo. Había que hacerlo.
Jaime sabía que le iba a encantar. Pues, bueno, y... Vaya, total, que se trata de hacer unas batidas para,
de limpieza,
limpiar cofete, ¿no?
Exacto, pero es que batidas de limpieza que yo, en este caso cofete, pero limpian toda la costa majorera. Pero es que en la última batida, 4 horas de limpieza y recogieron más de 1.400 kilos de basuraleza, que es ahora el término que se está utilizando. Así que vamos a hablar con los responsables de Limpia Aventura y que nos cuenten un poquito cómo desarrollan la actividad. Sobre todo también de quién son las competencias cuando te encuentras una vaca así de repente en la costa, ¿no?
Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, vamos a mirar el tema del día de la baja laboral de manera integral. Lo vamos a hacer con las partes implicadas, por una parte los médicos de familia, también charlaremos con los empresarios y con los sindicatos. Vamos a estar también en Moya, vamos a conocer cómo afecta a los vecinos el simulacro IS Aller, que supongo que habrá sonado ya, por incendio forestal. Y entre otros asuntos vamos a hablar con la abogada de Derecho al Techo por la prórroga de alquileres que saben que no salió ayer en el Congreso.
Sí, que me imagino que esto tiene contento a mucha gente. Miguel Ángel Sablas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a seguir escribiendo el serial del pacto en Santa Cruz de la Palma entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Hemos escuchado en estas semanas al secretario local de los nacionalistas en Santa Cruz de la Palma, que es el director general de costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta. Hemos escuchado al alcalde, a Sierra Antona, este lunes también aquí. Bueno, pues hoy vamos a escuchar al portavoz del grupo de Coalición Canaria y también a la portavoz del Partido Socialista en Santa Cruz de La Palma. El enfrentamiento es notorio, pues casi desde que firmaron el pacto. Hablan de deslealtad, de mentira, de un montón de situaciones, de enredar la vida política en Santa Cruz de La Palma, pero lo último que les ha enfrentado es la propuesta del Partido Popular para la construcción de un parking desmontable en Santa Cruz de La Palma, un parking móvil que costaría, pues nada más y nada menos que 7 millones de euros, y que dice Coalición Canaria que para nada van a votar a favor de que ese parking se pueda construir en Santa Cruz de la Palma.
Un dinerito, desde luego. Guillermo García se ha ido a la Universidad Europea. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Te quedaba alguna o qué?
Aquí estoy, Roberto, efectivamente.
¿Alguna
para probar? Europea de Canarias, donde vamos a hacer el programa el día de hoy. Rodeado de estudiantes y de profesores. Estoy en un ambiente muy universitario. Bueno, el leitmotiv que nos trae hoy hasta aquí es la implementación de los nuevos grados de Medicina y Odontología en esta Universidad Europea de Canarias, que es un salto muy importante para una universidad privada como esta. Pero aparte de eso, hablaremos de más temas. Hablaremos, por ejemplo, del horario partido en el sector turístico y cómo afecta a la conciliación de los trabajadores. Desde Comisiones Obreras están insistiendo en acabar con este horario, con este turno partido. Vamos a hablar con Borja Suárez, el secretario general de la Federación de Servicios. También de precios del comercio minorista y de beneficios que parece que han subido algo, un pequeño porcentaje. Después lo vamos a explicar con Abas Mungir, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Y repescaremos parte de la entrevista que has mantenido esta mañana, muy interesante, por cierto, con Javier González Ortiz, con el presidente de la MAC, y haremos un recapítulo, digamos, de ese estudio que han presentado, que ha estado muy interesante, Roberto.
A mí me tiene hablando solo el tema del decreto que no ha conseguido convalidar el gobierno, o sea, de sacar un decreto que saben que no se va a aprobar.
Claro.
Y que tiene a muchísima gente, claro, ahora con la incertidumbre, ¿y qué pasa? Con el acuerdo que he llegado yo y sabiendo que no se va a aprobar, con la incertidumbre que se genera, se plantea eso ahora por medio, y me parece un tema interesantísimo. Claro, esto, bueno, a ver, Jaime, yo quiero saber tu opinión sobre esto. Pronúnciate, manifiéstate.
Aquí si te pierdes algún capítulo ya directamente pues es para ponerse a llorar, ¿no? Desde el punto de vista del inquilino no sabe a qué atenerse, desde el punto de vista del propietario tampoco sabe uno a qué atenerse, y la verdad es que es una cuestión que va en contra, digamos, de lo que deben hacer los gobiernos, que es tranquilizar a todo el mundo. Claro. Al contrario, aquí está poniendo nervioso a todas las partes posibles, ¿no?
¿Alguno de ustedes vive de alquiler o son todos propietarios? Marta, ¿tú vives de alquiler o eres la más joven?
Yo ahora mismo vivo en casa de mis padres, estoy alquilada en casa de mis padres.
Bueno, pues mira, pues,
¿qué te cuento?
No, claro, porque la gente joven, claro, es que ya antes era comprar un piso lo difícil, Marta, ahora es que alquilarlo está prácticamente imposible, ¿eh?
Alquilarlo y ya además para una persona sola está prohibitivo en la mayoría de los sitios. Es que es así, esto no solamente en Fuerteventura, es en toda Canarias y en España también, en el resto de España también.
Bueno, pues ya digo yo que me tiene indignado este tema y también voy a estar atentos a todos los que me cuenten ustedes. Gracias, compañeros, amigos, hasta amigas, luego. Se quedan en compañía de su COPE más cercana, la mejor compañía, de hecho.